Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta Hoy por Hoy, Cadena Ser en el sur de Madrid, como siempre a esta hora y con esta sintonía. Hablamos de temas relacionados con la salud. Saludo a Iván Carabaño, que es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Mira, disfrutando de la primavera, ¿sí? Porque la verdad es que es un tiempo de sol, de explosión natural, y yo creo que todos estamos a tono, estamos contentos.
Pero también es verdad que la primavera coincide con una de las épocas del año más problemáticas para muchos españoles y para muchos de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando. Las alergias, el asma, dificultades para respirar. Esto es algo común en esta época.
Sí, sí, la verdad es que hay una gran cantidad de pacientes afectados por el asma a nivel mundial, ¿no? Se calcula, dependiendo de las series, que entre 150 y 200 millones de habitantes de la aldea global del mundo están afectados por el asma. La palabra asma o el término asma, la verdad es que hay a mucha gente a la que le intimida, ¿no? Sí. Es una enfermedad estigmatizada, ¿no? Sí. Es como la epilepsia. Y la verdad es que ambas entidades, el asma, la epilepsia, se pueden controlar, ¿no? Yo, ya sabes, siempre en mi cruzada optimista contra la enfermedad, quiero combatir también este estigma que tiene el asma, ¿no?
Bien. Para ir poniendo las bases de esta charla, ¿por qué? Porque el asma yo creo que todos conocemos un poco cómo es, sabemos interpretar y reconocer cuál es un ataque de asma, pero ¿qué desencadena una crisis asmática?
Pues dependiendo de la edad, ¿no? En los niños más pequeñitos, por debajo de los 3 años, el detonante de una crisis asmática suele ser una infección respiratoria. Por eso es especialmente frecuente, las bronquitis de repetición son especialmente frecuentes en la época de otoño e invierno. Por encima de los 3 años de edad, en los niños un poquito más mayores, al igual que ocurre en los adultos, los desencadenantes suelen ser otros, aunque a veces pocas, pueden ser infecciones respiratorias. Lo más habitual es que sea desencadenado por algún cuadro, como antes adelantabas, un cuadro alérgico, ¿no? Ahora estamos en primavera, estamos en una época en la que la gente que está sensibilizada a pólenes de un árbol que se llama plátano de sombra y que nada tiene que ver con el platanero, o de las archiconocidas e hipermencionadas gramíneas. Por cierto, ¿sabes lo que es una gramínea? Porque muchas veces hablamos de gramíneas y hay gente a lo mejor que no sabe lo que es una gramínea, ¿no? Las gramíneas, para que la gente nos entienda, es pues algo similar a una espiga de trigo que crece en un campo que está sin cultivar. Si nos damos un paseo por cualquier zona mínimamente jardinada de Madrid o por alguna zona de descampado, veremos en esta época del año algo similar a una espiga de trigo verde. Bueno, ahora ya están entre el verde y el amarillo, ya están secándose. Por cierto, ahora es la época de máxima polinización. Pues esa especie de espiguita de trigo, esos son las gramíneas.
Bueno, bien, hemos dicho, el asma, estas crisis asmáticas se pueden producir por esos desencadenantes que tú nos decías antes. Pero para esos niños, porque siempre que viene Iván por aquí ya sabe que nos centramos especialmente en los peques de la casa. Para esos niños que han sufrido ataques de asma y lo sufren de una manera reiterada, podemos decir, ¿qué deben hacer los padres? ¿Hay que hacer alguna prueba? ¿Hay que, por supuesto, comunicárselo al médico? Entiendo que hay que hacer.
Sí, pues lo principal que tienen que saber los padres es reconocer cuando su hijo tiene una crisis asmática. Lo vamos a recordar aquí, grosso modo, para que la gente lo tenga en mente, ¿no? Una crisis asmática viene marcada por los siguientes síntomas. Primero, tos, tos incesante, tos recurrente, no carraspeo y ya está, sino una tos, vale, irritativa. Además, muchas veces los padres advierten pitidos en el pecho, lo que los médicos llamamos sibilancias, y es que el pecho le silba. Tos repetitiva, pitidos en el pecho y dificultad respiratoria, aumento del trabajo respiratorio, vale, que su hijo hace. Cuando los papás adviertan que el hijo tiene cualquiera de esos tres síntomas o los tres a la vez, es importante que en esa fase inicial ya le pongan remedio, ya empiecen a ponerle solución, ¿no? Porque lo más importante de una crisis asmática es atajarla ya desde el principio. O sea que no hace falta llevar al niño siempre y cuando los padres estén mínimamente entrenados, ¿eh?, y sepan reconocer lo que es una crisis asmática. No hace falta llevarle siempre por sistema a su pediatra del centro de salud o al hospital que le corresponda, sino que desde el tiempo casi cero o 0,5 ya le tienen que estar poniendo remedio.
Pero,
a la...
sí que hay pruebas específicas.
Sí, hay pruebas complementarias, si bien lo que manda es la clínica, de tal manera que el diagnóstico se cierra por la clínica, pero en niños que tengan pues un asma especialmente persistente o que tengan muchas crisis asmáticas, y pues sí que exige un seguimiento más estrecho por parte de los especialistas en pulmón infantil o del pediatra de su centro de salud, y ahí le puede pedir alguna prueba complementaria como una que tiene un nombre muy rimbombante, ¿eh?
¿Cuál es?
La espirometría.
¿Espirometría?
¿Sabes lo que es una espirometría?
Pues algo pues, que bueno, mide algo, ahí me quedo.
Suena como muy mal, pero si analizamos y descomponemos la palabra, pues lo tendremos mucho más fácil. Espiro viene de expirar, de echar el aire, y metría viene de medir. Es una prueba que consiste en medir una serie de flujos y de volúmenes y de velocidades de la expiración. Mide, en resumidas cuentas, esta prueba nuestra capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar que se ve parcialmente mermada en el caso del asma. Pero yo sigo con el optimismo. Capacidad parcialmente mermada, pero que siempre podremos recuperar.
Luego hay algo además siempre relacionado con el asma, que yo no sé si es que nos ha llegado también a través de la televisión y de las películas americanas, que es el uso de medicamentos, de inhaladores sobre todo.
Sí, los inhaladores son la medicación estrella en el caso del asma. Hay dos tipos de inhaladores. Uh-huh. Unos que hemos de usar cuando el niño está malo, cuando el niño está en una plena crisis asmática, que son unos inhaladores cuyo principio activo, pues sobre todo, es el salbutamol. Uh-huh. Y esa medicación lo que hace es relajar el músculo liso que tiene la pared del bronquio.
Una pregunta, Iván, un inciso tan solo. ¿A partir de qué edad se puede medicar a los niños contra el asma? ¿Se pueden utilizar inhaladores para los niños?
Pues, fíjate, como la diana para usar estos inhaladores es el músculo liso que tiene el bronquio, y este está desarrollado y se muestra activo a partir de los 3 a 6 meses, pues lo podemos usar ahí entre los 3 y los 6 meses, o sea, desde muy chiquititos, desde una muy tierna edad. Bueno, estos dilatadores del bronquio, a expensas de la relajación del músculo liso de la pared este, pues insisto, lo vamos a usar cuando el crío está malito, a la voz de ya, cuando está malito, el papá o la mamá en casa se lo puede aplicar. Cada aplicación, por cierto, eso lo saben todos los papás asmáticos, la llamamos comúnmente puff. Un puff, dos puff, tres puff, cuatro puff, hasta cuatro puff, hasta cuatro aplicaciones cada 4 horas es lo que recomendamos como máximo en casa en un paciente asmático cuando está malito.
Y estoy dudando de cuando, como decías, en el caso de los niños de 3 a 6 meses, de 3 a 6 meses se puede empezar a administrar este medicamento. Claro, ¿cómo se hace con un niño pequeño? Porque un niño mayor sí que sabe, pero un niño pequeño, ¿qué
hace con él? En los niños más pequeñitos el asma como tal no existe, porque el asma se define como la recurrencia de episodios inflamatorios en el bronquio. Claro, al pobre muy pequeñito no le ha dado tiempo en su vida a hacer estas recurrencias. Pero bueno, lanzamos un mensaje tranquilizador a las mamás y a los papás. Hay otros broncodilatadores que pueden ayudar al bebé más chiquitito, pero que son de uso estrictamente hospitalario, ¿no?, como la adrenalina. Bueno, además del grupo de fármacos tipo salbutamol, relajantes del músculo liso bronquial, hay otros fármacos que lo que hacen es reducir la hinchazón de la pared del bronquio a expensas de un efecto antiinflamatorio. Uh-huh. Esos son sobre todo los corticoides por vía inhalada. Y hay otro antiinflamatorio que desde hace 10 años está en el mercado y se llama Montelukast, y que también va encaminado a reducir la inflamación de la pared del bronquio.
Lo que sí que parece es que cada vez más una persona que sufre asma, un asmático, puede realizar una vida más o menos normal.
Bueno, ese es el gold standard y es en definitiva lo que todos los papás queremos para nuestros hijos, ¿no? Que lleven a cabo una vida normal, que puedan hacer ejercicio físico, que bueno, que puedan insertar lo que es la rutina de juego habitual.
Que puedan irse a un campamento, que puedan irse a excursiones con los amigos.
Y en definitiva, pues los pacientes asmáticos todos, en mayor o menor medida, pueden hacer una vida normal. Una cosa que no hemos comentado, David, es que los fármacos inhaladores para el asma, sobre todo en niños más chiquititos, y estoy pensando pues por debajo de los 5 o 6 años de edad, de manera casi obligatoria los tenemos que aplicar a través de un dispositivo que llamamos cámara espaciadora.
Cámara espaciadora.
Cámara espaciadora. Mm. Y que, bueno, casi todos los progenitores de la zona sur de Madrid seguro que en mayor o menor medida lo han visto alguna vez, ¿eh? Sobre todo en los parques, tarde o temprano alguien saca uno de estos dispositivos. Para quien no lo haya visto y se lo pueda imaginar, vienen a ser una especie de coctelera de plástico. Una coctelera de plástico que lo que permite es que el medicamento que damos para que inhale nuestro peque se concentre. Es una especie, como digo, de coctelera de plástico con dos orificios. En uno de los orificios engarza el inhalador, en otro de los orificios engarza una mascarilla que es la que pegaremos a la nariz y a la boquita del niño con asma.
Bueno, vale. Don Iván, el asma es muy, muy común. Si tú tuvieras que dar un dato, o las afecciones o problemas respiratorios para los niños hoy en día, y más en esta época del año, ¿es muy común?
Pues sí, tan común como hasta... Hay series que estiman que hasta el
20%
de los niños de edad escolar hacia abajo pueden tener asma. Cada vez lo vemos más, eso es así. Cada vez también se combate de una manera más eficaz, o sea que, por favor, desestigmaticen la palabra asma. Bien es cierto que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiende a estar estable en el tiempo, pero que podemos modular, que podemos atajar y que también podemos prevenir. Y esto es algo que no nos cansaremos nunca de insistir. ¿Sabes cuál es la mejor manera de prevenir el asma?
Te voy a preguntar, ¿qué hacemos para prevenir el asma?
Pues evitar que los papás fumen. El hábito tabáquico de los padres, de los papás y de las mamás es un factor de riesgo que se asocia fuertemente con el desarrollo futuro de asma. O sea que sobre todo no fumen delante de los niños, no fumen, también lo insistimos esto mucho, no fumen en el domicilio. Donde está un crío, no vale pues me voy a fumar a otra habitación o me voy a fumar a la terraza, porque el humo del tabaco se la sabe todas y encuentra las rendijas para colarse rápidamente y difundir por toda,
la
casa.
De alguna manera está en las manos de los padres el hacer que su hijo sea menos proclive a tener asma.
Exacto.
Pues manos a la obra.
Dado que es algo que podemos evitar y dado que todos queremos a nuestros hijos, pues hagámoslo por ellos.
Don Iván Carabaño, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Ha sido un placer tenerle por aquí.
Bueno, como siempre, gracias.
Gracias, Iván.
Adiós.